Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tus ojos me hacen daño, tus manos me hacen daño, tus labios que saben mentir, y a tu sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidará mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que sea para mí no más.
Reequipan la Unidad Regional de Rehabilitación de Colotlán. En lo que va del año, en el norte de Jalisco, se han realizado 3 subastas de animales sin dueño. Disponibles en la región, 3.000 biológicos cancino para inmunizar a los pobladores birraritari. Presentan el libro La Charrería de Colotlán para Jalisco y México. En el ABC de la Prevención hablaremos de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil. Y no se pierda la participación de Raimundo Carrillo con el pronóstico del tiempo.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y también les hago la invitación para que nos mantengamos en comunicación. Si lo desean, pueden llamarnos al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Reciben aparatos y tecnología de punta para la Unidad de Rehabilitación Regional. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que la Unidad Regional de Rehabilitación de Colotlán brinda servicio a los 10 municipios de la zona e incluso algunos del sur de Zacatecas. Los aparatos con los que contaba se encontraban deteriorados y eran poco actuales para las necesidades de los pacientes. Después de 3 años de gestiones y solicitudes de equipamiento, hace unos días recibieron lo indispensable para que la unidad funcione a la perfección y ofrezca un servicio de calidad, compartió María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del sistema DIF en este municipio.
Te comparto que logramos el reequipamiento de la Unidad Regional de Rehabilitación. Veníamos gestionándolo desde hace un buen tiempo para hacer esto que hizo desde el 16 de octubre del 2018. Fueron, pues digamos, que gestiones que se estaban dando desde tiempo atrás, que no habíamos logrado concretar. Es un equipamiento pues que incluye aparatos especiales para las terapias de rehabilitación que ahí se brindan. Y es un área de estimulación temprana completamente equipada, que no se tenía, no se contaba con ella. Trae tecnología pues más moderna.
El DIF Jalisco fue el encargado de brindar el equipamiento. La inversión representó un total de 680,000 pesos y la tecnología es de punta, agregó Maldonado Froilán.
Los aparatos que estamos nosotros recibiendo, se encuentra el área de estimulación, se incluye un área de robot con tecnología de punta, es un área de estimulación temprana interactiva, dentro de otros aparatos que también son manejados pues con un avance ya en tecnología. Pues logramos también que se nos dotara de un camión incluyente. Este camioncito que se nos otorgó, su función es llevar a los pacientes a la unidad de rehabilitación, llevarlos desde su domicilio, que asistan a sus terapias y los regresa nuevamente a su hogar.
La entrevistada dijo que algunos aparatos que se usaban en la unidad nunca se habían actualizado, por lo que varios de ellos están en estado obsoleto. Agregó que son más de 60 personas las que reciben terapia en este espacio y que incluso la capacidad puede aumentar.
Mira, ahorita los pacientes subsecuentes que asisten, me parece que son 68 personas que constantemente van a sus terapias ahorita activos. Hay más personas que les brindamos el servicio, pero son personas que por indicaciones médicas asisten un mes, se les da de alta y pues ya no regresan, ¿verdad? Igual se incorporan nuevos que asisten también a sus terapias de manera corta, de acuerdo a la indicación que el terapista le indica, y por eso pues varía ese número. De manera permanente tenemos 68 personas que constantemente reciben 2 veces por semana sus terapias.
La presidenta del DIF Colotlán invitó a quien requiera del servicio que se ofrece en la unidad de rehabilitación acuda a pedir más informes. Concluyó que solo se cobra 20 pesos como cuota de recuperación por cada sesión. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, pues parece ser una buena noticia y mientras todo sea para mejorar, excelente, ¿no? Porque la ciudadanía es quien recibe los beneficios.
Exactamente, como ya lo decía la funcionaria, ya tenían mucho tiempo gestionando y solicitando que se hiciera este equipamiento. Por obvias razones, ya muchos de los aparatos pues no estaban actualizados y ahora ya con pues esta inversión, este reequipamiento que hacen, la unidad puede funcionar mucho mejor y obviamente brindar un mejor servicio.
Desde luego. Muy bien, pues gracias, gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en lo que va del año, en el norte de Jalisco, se han realizado 3 subastas de animales sin dueño. Y disponibles en la región norte, 3,000 biológicos cancino para inmunizar a los pobladores Birraritari.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amelia y Eustaquio. En 1932 nace Ulalume González de León, poeta, traductora, ensayista y editora mexicana, hija de los poetas uruguayos Sara de Ibáñez y Roberto Ibáñez. Su obra poética y su trayectoria le hicieron merecedora del premio Javier Villaurrutia en 1978. Nace el 17 de julio de 2009. En 1932 fallece Francisco Sebastián Carvajal Igual, político mexicano. Fue presidente interino de México en 1914 tras la caída del golpista Victoriano Huerta. Nace el 9 de diciembre de 1870. En 1995 fallece José Sabre Marroquín, compositor y director de orquesta mexicano. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1935 da a conocer sus primeras canciones grabándolas en RCA Víctor con la participación de artistas como Pedro Vargas, Chucho Martínez Gil y Emilio Tuero, entre otros. Nace el 8 de diciembre de 1909.
El dólar se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 38 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 9 centavos y se vende a 24 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Por encontrarse en la vía pública y no ser reclamados, se han vendido 3 animales en municipios de la región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Cuando se captura un animal que se encuentra en vía pública y pasados los días nadie lo reclama ni se identifica al dueño, se procede con la venta del animal. En 2021, la región ha tenido 3 subastas de esta índole en diferentes municipios, incluido Colotlán, compartió el médico veterinario zootecnista José Félix González Ortiz, supervisor regional pecuario adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ha habido remates, efectivamente, sí ha habido remates. Participa tanto el gobierno municipal, la asociación ganadera, el inspector y tu servidor en subasta pública. Y el producto, el dinero que de ahí se recaude de ese remate, se pagan los daños ocasionados por manutención o cuidado del animal y el sobrante se ingresa a la tesorería municipal. Es un convenio entre las asociaciones ganaderas y los ayuntamientos donde se designa un corral para este tipo de animales que realmente se le llaman corraleta de mostrencos, ¿no? Pero el remate efectivamente se lleva en el municipio. Ya el lugar lo define el inspector de ganadería, si es en la ganadera o en algún otro lugar, pero regularmente es en la ganadera. Se han remontado aproximadamente, han sido 3 en otros municipios, como Totatiche, Villarreal y aquí Colotlán, en este año.
¿Y cuántas cabezas más o menos?
Han sido 3 igual, la misma cantidad.
González Ortiz agregó que son pocos los reportes que llegan a la supervisión relacionados con animales sin dueño y que tengan que ser reportados ante la Secretaría. Sin embargo, dijo que en todos los municipios de esta zona se consignan animales al menos una vez por mes.
Mira, en promedio podemos manejar un reporte mensual en cada municipio, pero también una vez que no se identifica al propietario, se declara mostrenco. Porque muchas de las veces se identifica el propietario y se le entrega su animal previo el pago de daños que haya ocasionado a este animal, ¿no? Entonces, pero en promedio podemos poner uno mensual, un reporte mensual, ¿no? Pero no todos llegan a nivel regional, ¿no? Que serían 10 en este caso, pero no llegan todos a su término de declaratoria ante la Secretaría de Agricultura y Salud, ¿no? Al reporte oficial, pues.
El entrevistado dijo que las personas deben ser responsables y hacerse cargo de sus animales, brindó algunas recomendaciones para esta temporada, dado que en estos meses es más común que haya animales en vialidades y espacios públicos.
Nomás invitar a los ganaderos y a la población a que tengan cuidado con sus animales. Ahorita es muy común que los animales anden pastando en vías públicas por el buen temporal que hemos tenido y obviamente pues hay pasto, ¿sí? También invitar a los ganaderos que refuercen sus lienzos si están deteriorados, sus portillos en sus lienzos de piedra, ¿verdad? Para evitar, pues, sobre todo principalmente un accidente que provoquen los animales, sobre todo en carreteras, ¿verdad?
En caso de que las personas observen algún animal en vía pública o se percaten de su presencia en vialidades, deben reportarlo a las asociaciones ganaderas de cada localidad. En el caso de Colotlán, los reportes se reciben al teléfono 499-992-2383 de la Asociación Ganadera Local, concluyó el médico. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Y en otros asuntos, les comento que reanudan la vacunación anticovid en las comunidades Birraritari del norte de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están escuchándonos. De acuerdo con lo informado por Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco, a partir de este lunes la estrategia de vacunación anticovid, en efecto, reanudará actividades en municipios con asentamientos de comunidades indígenas. En el norte del estado es el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, quien da más información sobre ello.
Nos compete todavía la vacunación para este grupo de edad, los mayores de 18 años de edad. No hemos tenido al día de hoy una fecha de cuándo se va a asignar la vacuna. No depende del estado de Jalisco ni de nosotros aquí en la región sanitaria. Es un plan nacional de vacunación que se desprende del gobierno federal. Son quienes asignan qué tipo de vacuna y en qué fechas estaría disponible. Al día de hoy no tengo ninguna información. Solamente tenemos una vacuna disponible que se va a aplicar en las comunidades rurales.
Las vacunas se aplicarán con base en los lineamientos federales, de tal forma que en la zona Birraritari son las personas de 30 años en adelante y las embarazadas mayores de 18 los grupos a inmunizar con los biológicos disponibles, comentó.
Tenemos 3.000 dosis, esperamos que sean aplicadas a toda esa población que está pendiente de vacuna. Tenemos un avance que ya se ha hecho el análisis del 45% en algunas regiones, en otras ya llegamos al 76%, pero precisamente esta próxima ruta que inicia en Nueva Colonia, termina en Ocota de la Sierra, busca precisamente aumentar ese porcentaje lo más alto posible con la convocatoria principal a personas que viven en rancherías o en barrancas y que puedan acudir a estos puntos de vacunación que ya se les notificó, se les difundió en días previos.
La convocatoria previamente difundida se enfocará en los pobladores de las rancherías y barrancas de difícil acceso. La Secretaría de Salud ha destinado una semana para conseguir este objetivo, detalló el médico.
Iniciamos ya este próximo 20 de septiembre con la ruta de vacunación, con vacuna CanSino, y esperamos completar esa ruta que es del 20 al 26. También las condiciones climáticas han estado pues muy complicadas por el tema de la lluvia y ojalá no tengamos ningún incidente para poder cumplir la ruta completa.
Las brigadas de vacunación inician labores en Nueva Colonia, pero visitarán varios puntos de la sierra a fin de proteger con la vacuna CanSino a los pobladores que habitan en este lugar, según lo planeado y también informado por el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez. Ana Cristina, esta es la información. El día de hoy y durante toda esta semana se estará inmunizando a estos pobladores para el caso de en la zona en general, o más bien en las áreas donde no hay indígenas, todavía no se tiene información sobre la continuidad que se estará dando a esta estrategia de vacunación.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y ahora platícanos, escribe en el primer ejemplar que destaca a la charrería del municipio. Te escuchamos con los detalles.
Claro que sí, entre charros y damas charras, Hugo Torres Salazar presenta su libro más reciente, La charrería de Colotlán, para Jalisco y México, en cuyo ejemplar destaca los tres aspectos que la caracterizan: historia, tradición y deporte. Es un regalo para los pobladores de este municipio, destacó el autor durante la presentación del primer escrito que habla de la charrería que se practica en esta ciudad.
El desarrollo del libro se realiza en 9 capítulos que llevan el objetivo de cubrir los tres aspectos que caracterizan a la charrería: historia, tradición y deporte. También en cada uno se incorporan los elementos fundamentales que la caracterizan: el caballo, el lienzo charro, la competencia, sus refranes, el reglamento y, desde luego, sus actores: el charro y la dama charra. A mí me empujó a escribir mi amor por la charrería, mas lo que ya dije, espero nadie lo dude. No escribí como quería, solamente como pude.
En las instalaciones de la presidencia municipal fue Carmen Lozano, integrante de la escaramuza La Herradura, la primera conformada en Colotlán, quien agradeció el interés del escritor en inmortalizar la charrería a través de una investigación ardua e ilustrada.
Hace unos días tuve la agradable sorpresa de tener este libro en mis manos. Al verlo me di cuenta del esfuerzo, del tiempo y dedicación que se requiere para hacer esta labor de investigación y tener un libro terminado. Con esto quiero manifestarle a título personal al doctor Hugo Torres Salazar y también a nombre de toda la familia Chara Colotlense nuestro agradecimiento por su decisión de realizar este libro, por todo el esfuerzo y tiempo invertido. Esto demuestra el cariño que le tiene a su pueblo, a su gente, a sus costumbres y sus tradiciones. Es un libro perfectamente realizado, muy ilustrado, con datos históricos muy interesantes y precisos. Es de esos libros que uno quiere leer todo en un día.
La charrería de Colotlán para Jalisco y México es un libro que debe ser adquirido como cultura general, se practique o no el deporte nacional por excelencia, precisó por su parte Simón Navarro Núñez durante la presentación.
Ha habido mucho de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Pero saben de qué debemos sentirnos orgullosos todos? De ser mexicanos, porque no apreciamos la cultura que tenemos. Yo les decía a algunos amigos que este libro lo debe de tener siquiera por cultura general, no porque les guste o no la charrería. Conozcan algo de nuestro México, es realmente hermoso. Será porque nosotros estamos dentro de este deporte, pero para nosotros no existe nada, pero nada tan bonito como es la unión de la familia charra y como es seguir y fomentar nuestras tradiciones.
En 182 páginas, el escritor colotlense aborda datos históricos, anécdotas y momentos que inmortalizan las páginas que podrán ser leídas por quienes gusten de la charrería y sean ávidos de conocer sus orígenes, desarrollo y práctica aquí en Colotlán. Ana Cristina, esta es la información, parte de lo que se vive este fin de semana, como estas actividades pues que se realizan en el marco de las festividades patrias aquí en el municipio, con la presentación de este libro, el primero, según comenta su autor y los presentes, que se en el primero en el que se aborda pues la temática de la charrería, puntualmente la que se ejecuta aquí en Colotlán.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Quienes quieren adquirir el libro, entonces,
podrán pedir información directamente en la Casa de la Cultura, que es ahí donde se organizó pues esta actividad, esta presentación, y obviamente ahí les podrá dar también más detalles de alguna inquietud pues que tengan puntualmente con relación a este ejemplar.
Perfecto. Gracias, Lupita, por la información. Vamos a pausa. Enseguida estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué nos rascamos cuando nos pica? Asumámoslo. Resistirse a rascarse cuando nos pica una parte del cuerpo es un ejercicio de disciplina que puede desafiar al más espartano, porque, confesémoslo, rascarse y aún tocarse la piel donde nos pica alivia la picazón. Para comprender esto, un equipo de científicos liderados por Kent Sakai analizó la neurología que hay detrás de rascarse, más precisamente la vía neuronal. Para ello, el equipo de Sakai desencadenó la necesidad de rascarse en ratones al administrar un químico que induce la picazón debajo de la piel. Luego, registró la respuesta eléctrica de las neuronas del asta dorsal en la médula espinal mientras acariciaban las patas de los animales. Y lo que descubrieron fue que las neuronas se disparaban con más frecuencia cuando se acariciaban a los ratones y con menos frecuencia después de que terminaba. Esto quiere decir que las neuronas respondían al tacto y que su menor actividad indicaba que la picazón se aliviaba. Los resultados, publicados en Journal of Neuroscience, muestran que las caricias, al igual que rascarse, desencadenan una cascada que activa las neuronas sensoriales debajo de la piel, que luego activan las interneuronas contra la picazón en la médula espinal, lo que reduce la actividad neuronal del asta dorsal y alivia la picazón. Básicamente entonces, nos rascamos para producir una respuesta neuronal que genera alivio, pero acariciarse funciona igual de bien. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien en el ABC de la Prevención nos hablará sobre la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, que fue ayer. Vamos a escucharlo.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Recibo un cordial saludo del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da gusto estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con una cápsula más en el ABC de la Prevención. Ayer domingo 19 de septiembre celebramos el Día Nacional de Protección Civil, en esta ocasión otra vez de manera distinta, y es que el COVID-19 sigue perturbando nuestras vidas. Y es a nivel mundial esto, cuando parece que ya se tiene un control, viene un rebrote y otra vez los números de contagios a la alza. Y otra vez a resguardarnos, y otra vez a no realizar actividades donde se concentren personas. Entonces, otra vez se programaron algunas actividades de manera virtual, todas sin duda con la finalidad de fomentar la cultura de la protección civil. Y esto es impartir cursos para las personas que tengan interés. Justamente empezamos el día de hoy y estaremos toda la semana con algunos temas de manera virtual. Son temas de mucho interés y que a continuación les refiero, por si a alguien le interesa uno de ellos, pueda comunicarse con nosotros. Hoy lunes 20, a las 10 de la mañana, tenemos el tema de 36 años de evolución trabajando por la seguridad de la población. A las 13:30 horas, tenemos el tema de prácticas inclusivas en la gestión integral de riesgo. Para mañana martes 21, tenemos a las 10 de la mañana el tema de características de los suelos en Jalisco. ¿Qué debo hacer al hacer la compra de un terreno? A las 11 de la mañana tenemos el tema de resiliencia por fenómenos perturbadores y a las 12 horas tenemos el tema de red sísmica en Jalisco. Para el miércoles 22 a las 10 de la mañana tenemos el tema de plan huracán en la costa de Jalisco. Para el jueves 23 también a las 10 de la mañana el tema de atlas de riesgo como instrumento de prevención. Y finalmente el viernes 24 a las 10 horas el tema de manejo de albergues ante un desastre con protección COVID-19. Pues bien, estos son los temas. Si estás interesado, las inscripciones para estas conferencias vía Cisco Webet, puedes llamar por favor a nuestra comandancia regional ubicada en Villa Guerrero a los teléfonos 964-5666 y 964-5964 con la 437. Repito nuevamente los teléfonos si estás interesado en estos cursos: 964-5966 y 964-5964. Ahí te estaremos atendiendo con muchísimo gusto. Por otro lado, deseo compartir también que en el marco nacional de protección civil, el Sistema Nacional de Protección Civil convocó para quien estuviera en condiciones de llevar a cabo simulacros los ejecutara. Desde luego que considerando las medidas preventivas por COVID, justamente el día de ayer a las 11:30 horas, es decir, 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil. Y la verdad es que el día de ayer ha sido una participación muy floja y casi nula, porque muy pocos pudieron realizar simulacros y desde luego casi así se percibía desde que se programó. Porque por un lado está el tema de la pandemia, de no poder concentrar la afluencia de personas. Por otro lado está la fecha que cayó en domingo. Es decir, no hay alumnos en las escuelas, no hay trabajadores en las oficinas de gobierno. En el caso de la hotelería, los que vacacionan por fin de semana, los domingos entre 11 y 12 horas, están dejando los hoteles para volver a casa y el personal del hotel se mantiene ocupado. Todo eso se reflejó en la participación baja sobre la invitación que se hizo para realizar simulacros en este domingo de ayer. El temor a la pandemia no es menor y los entendemos, pero también estamos optimistas porque en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, ya se ha vacunado un número importante de personas y eso baja sin duda el número de contagios por COVID-19. Y es una luz de esperanza para tener ya un control de la pandemia. Cuando esto ocurra, estaremos en condiciones de volver a nuestra nueva realidad, donde ya podemos movernos un poco más y retomar todas las actividades que haremos o que hemos dejado de hacer por la dichosa pandemia. En la historia reciente, México ha atravesado por momentos de emergencia, sean ocasionados por desastres naturales o provocados por la actividad humana, que son recordados por su magnitud y la muerte que han dejado a su alrededor. En el año 1979, un derrame de petróleo en la sonda de Campeche puso a prueba la capacidad de reacción de los técnicos petroleros mexicanos. En Chiapas, el 3 de abril de 1982, el volcán Chichonal, que registraba actividad desde una semana antes, produjo una erupción que sepultó bajo cenizas y lava a miles de personas. Nunca se supo cuántas vidas cobró. La crónica de la época retrata a gente desesperada, tratando de escapar, mucho sin éxito, entre el lodo de una laguna artificial que se formó y la tierra montañosa. En San Juan Ixcuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, el 19 de noviembre de 1984, por más de una hora, sucedieron una serie de explosiones en una planta de almacenamiento y distribución de gas LP. Alrededor de medio millar de muertos, asfixiados o carbonizados por el gas propano, fue el saldo de esta tragedia, y 2.000 personas resultaron con quemaduras. Pero fueron los sismos del 19 de septiembre de 1985 en la capital de la República Mexicana los que pusieron en evidencia la necesidad de una cultura de la prevención, así como la urgencia de coordinación por parte de las autoridades para mitigar las afectaciones en caso de emergencia. El año siguiente se sentaron las bases del Sistema Nacional de Protección Civil como un organismo rector de los esfuerzos en la materia por parte de los tres órdenes de gobierno. Las calamidades continuaron, sin embargo, aún con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección Civil, no se ha logrado erradicar los estragos. Como muestra de ello, se puede mencionar los daños provocados por el huracán Gilberto en 1988. Otro caso emblemático lo constituye el día 22 de abril de 1992 en Guadalajara. La víspera, de vecinos del sector Reforma alertaron de un fuerte olor a gasolina proveniente de las coladeras y aunque trabajadores de Pemex habían detectado puntos con un 100% de riesgo de explosividad, no hubo autoridad capaz de evacuar la zona y evitar la tragedia. La explosión que sobrevendría dejó a la ciudad una cicatriz de 12 kilómetros de calles destruidas y una cifra de alrededor de 800 muertos, de lo cual ninguna autoridad se hizo responsable. El 19 de septiembre del 2017, de nueva cuenta, un sismo sacudió la Ciudad de México y se reeditaron las imágenes de edificios desplomados, cableados, eléctricos, caídos, fugas de gas sin control. La sociedad volvió a tomar en sus manos la situación espontáneamente. A un par de años de distancia, cabe reflexionar si en materia de protección civil se ha avanzado lo suficiente y se ha aprendido las dolorosas lecciones. Han pasado ya 35 años que nació la protección civil y hace falta mucho por hacer, mucho por entender y mucho por aceptar, pero sobre todo la voluntad política para aceptar las responsabilidades que tienen todos los que se dedican a gobernar en materia de protección civil, sin dejar a un lado la falta de cultura de la misma sociedad. Y cierro con esto. El pasado jueves por la tarde, una familia de la comunidad indígena de La Chonacata, en el municipio de Mezquitic, fue arrastrada por la creciente de un arroyo. Ellos se trasladaban de Nueva Colonia hacia la comunidad de Santa Catarina, en una camioneta tipo Cherokee. En su ruta, desde luego, pasaron y cruzaron varios ríos y arroyos. Cuando cruzan el arroyo que se ubica a las afueras de La Chonacata, fueron sorprendidos por una creciente repentina que arrastró su vehículo en primera instancia, y después a los ocupantes, un masculino, dos mujeres y un bebé. El papá del bebé se aferró a evitar que las piedras, las ramas y la palizada dañaran a su hijo. Pero la fuerza de la naturaleza es enorme y en algún momento, desafortunadamente, el agua arrebatara a la criatura y ésta se pierde en las aguas del arroyo. Difícil de aceptar y lamentable suceso para esta familia. Por eso nosotros insistimos en que tenemos que poner todos un granito de arena para fomentar la cultura de la autoprotección. Tenemos que conocer el comportamiento de los fenómenos perturbadores, de la fuerza de la naturaleza y actuar en consecuencia. Con esto no quiero de ninguna forma culpar al papá por el lamentable accidente, sino todo lo contrario. Me tocó ver el lugar por donde el arroyo arrastró a esta persona junto con su bebé. Recibió múltiples golpes y se aferró en todo momento a salvar y asegurar a su hijo. Pero la fuerza del agua es brutal, no hay nada que la detenga. Imagínense, el agua ha tumbado puentes, edificios, ha destruido calles, arrastrado piedras enormes, tumbado presas. La fuerza es demasiada. Por lo tanto, yo tengo admiración por esta persona y mis condolencias para toda la familia. Aquí en la región norte, de un tiempo a la fecha, en estos sitios de la zona serrana, de la zona indígena, hay un sinnúmero de ríos y arroyos. Y estos, desde hace tiempo, presentan crecientes repentinas. Es decir, de pronto puede estar en una comunidad que no haya llovido y el río esté crecido. ¿Por qué? Porque en la parte alta seguramente cayó una lluvia importante y eso generó que el agua fluya y corra. Entonces, ya ha habido varios accidentes de este tipo. Muchos niños menores indígenas que han perdido la vida ahogados o el río se los ha llevado, incluso no los hemos encontrado. Digo que es momento para reflexionar y poner atención, ¿no? Las personas que viven en aquellas zonas serranas deben de entender que los ríos en época lluvia en algún momento pueden crecer. Entonces hay que estar más listos, más atentos y asegurarnos que nuestra familia no vaya a sufrir alguna desgracia porque son sorprendidos por la creciente de los ríos y arroyos. Pues bien, con esta reflexión cerramos el tema de hoy en el marco del Día Nacional de la Protección Civil y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Tengo el gusto de saludar a través de la vía telefónica al licenciado Iván García Candelaria. Él es el coordinador de la licenciatura en Antropología y está precisamente acompañándonos para platicarnos sobre todo lo que hay que considerar en caso de estar interesados en estudiar esta licenciatura. Así que le doy la bienvenida, licenciado, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto estar aquí contigo. Primero que nada, si hay alguien interesado en cuestiones de la cultura, en la historia, en que le guste leer, le guste investigar, y sobre todo, pues, querer y tener interés, mucho interés en problemas socioculturales que afecten a la región, puesto que a través de la investigación, bueno, tratamos de resolver y de aportar conocimiento de las distintas causas sociales y culturales que existen.
¿Cuántos semestres tiene la licenciatura en Antropología?
La carrera dura 10 semestres, 9 semestres en los que estarían llevando sus materias regulares, y los últimos 2 semestres para que desarrollen su proyecto de titulación o de investigación, que es cuando se reducen un poco más las materias de la currícula, para que tengan oportunidad de realizar, que tengan más tiempo de concentrarse en ese proyecto.
¿Qué días y en qué turno deben asistir los alumnos?
De lunes a miércoles, en turno matutino de 7 de la mañana a 2 de la tarde.
Platíquenos un poco, licenciado, sobre las actividades extracurriculares que puede realizar el estudiante de antropología, todas las oportunidades que tienen como alumnos.
Claro que sí, los estudiantes van a tener acceso a cursos de antropología forense, a salidas a prácticas de campo de interés arqueológico, a visitas a zonas arqueológicas dentro y fuera del estado de Jalisco, tanto como conferencias, ponencias de profesores invitados y, bueno, actividades también de integración temprana a la investigación, tales como veranos de investigación. científica del programa del PIN, de la Academia Mexicana de Ciencias, y colaborando también con proyectos de los investigadores que son parte de la plantilla docente, ¿no? Entonces tratamos de ofertar actividades que cubran las distintas áreas de la disciplina para que tengan conocimiento sobre las distintas posibilidades profesionales que tiene la antropología.
¿Los estudiantes de antropología tienen la posibilidad de realizar un intercambio estudiantil?
Así es. Como parte de la comunidad universitaria, ellos a partir de la mitad de su trayectoria, quinto o sexto semestre, pueden optar por participar en un programa de movilidad estudiantil, ya de manera presencial, para que realicen un intercambio, una estancia, ya sea de 6 meses a 1 año, en universidades o centros de investigación nacionales o internacionales.
En el caso de esta licenciatura, ¿hay algún área de especialización? Por ejemplo, hace un momento mencionaba la capacitación que pueden recibir o los cursos que pueden recibir, por citar un ejemplo, sobre antropología forense. Pero ¿hay, digamos que ya dentro de la currícula, la posibilidad de especializarse en algún área o es de manera muy general?
Así es, Ana Cristina. La antropología la planteamos en 4 principales áreas, que es la antropología social, la antropología lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la etnohistoria, también como una línea general de la licenciatura. Entonces, la currícula ofrece materias de estas áreas de la antropología para que los estudiantes vayan viendo de acuerdo a sus intereses, a lo mejor seguir una línea más especializada, por ejemplo, en un posgrado, o ya empezar a desarrollar proyectos y actividades en el área de la antropología que a ellos les parezca.
Perfecto. ¿Cuál es el campo laboral del antropólogo, sobre todo pensando en la región norte? ¿Qué posibilidades habría?
Bueno, por ser una región de conjunto o de colegio intercultural, el antropólogo y la antropóloga pueden trabajar directamente en investigación relacionada con la situación sociocultural de las comunidades indígenas, pero también investigar sobre cuestiones y motivos socioculturales del resto de la sociedad del norte de Jalisco, ¿no? También por la naturaleza rural y el sustento que existe gracias a las actividades agrícolas de la región, bueno, es posible también empezar a desarrollar investigación o desarrollar programas de apoyo al campo o apoyo a distintos grupos sociales en los diversos municipios, ¿no? Indígenas, mujeres, adultos mayores, atención a la infancia. En fin, la región no se acota a un solo fenómeno, sino que es posible verlo a través de distintas ópticas. Entonces, es un campo muy fértil tanto para la investigación como para la gestión de proyectos, como para la evaluación de programas de desarrollo, como para realizar un proyecto de consultoría que apoye o coadyuve a las municipalidades a tener una administración mucho más óptima de los recursos que aplica a la población abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cómo impacta, pues a través de la investigación, de la gestión y del diseño y de la evaluación de programas sociales, es posible que el antropólogo, bueno, encuentre un nicho profesional bastante fértil en la región.
¿De modalidades de titulación podría hablarnos, por favor?
Claro que sí, con mucho gusto. Principalmente, bueno, como buscamos formar el perfil de egreso que se fundamenta en formar investigadores e investigadoras de corte sociocultural y las distintas áreas, pero también apoyamos y damos seguimiento y damos asesoría a proyectos de titulación como informes de trabajo social, informes de prácticas profesionales. Los chicos se pueden titular por excelencia académica, pueden titularse por promedio también. Si realizan una tesina, que es una investigación, bueno, pues de un menor número de páginas, ¿no? Y bueno, para finalizar también pueden realizar proyectos pedagógicos que impacten directamente en alguna materia o alguna propuesta educativa para la licenciatura, para el programa de la licenciatura. Entonces, esas son las modalidades que manejamos para mantener pues la variedad amplia, ¿no? En dado caso de que los chicos, bueno, decidan no dedicarse a un proyecto de tesis, por ejemplo.
¿Qué requisitos y fechas deben tener presentes los aspirantes?
Pues al igual que todas las todos los aspirantes y los aspirantes a ingresar a una carrera de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara deben tener en cuenta que el registro para ingresar a la universidad son los meses de febrero y septiembre. Septiembre para ingresar en el calendario A. Entonces, aprovechar, ¿no? Porque estamos ya casi a menos de 2 semanas de terminar con el periodo de registro. Como todas las carreras, hacer en el portal de escolar de la Universidad de Guadalajara, en la sección de aspirantes, donde, bueno, podrán ingresar, poner sus datos, abrir su cuenta y seguir los pasos que ahí les está mencionando.
Muy bien, licenciado. ¿Algún otro aspecto que desee mencionar?
Pues nada más agradecer a Ana Cristina y, bueno, invitarlos a todas, a todos, a conocer un poco más de esta disciplina y sobre todo aquellas personas que les interesa mucho la vida social, la vida cultural, la historia de sus propias comunidades, los que son curiosos por el acontecer diario de las personas y los que se están preguntando sobre, bueno, su misma existencia, ¿no?, en este mundo. Entonces los invitamos a conocer el programa, a acercarse a los portales del CUNORTE y, bueno, pues a contactar a la coordinación si es que tienen alguna duda. Existe el número de WhatsApp de la coordinación de la carrera en antropología, que es el 33-23-10-14-46. Así es.
Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada.
No, gracias a ti, Ana Cristina. Que tengas buen día.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo, quien ya está preparado a través de la vía telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo. Raimundo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Platícanos, digo, creo que hay mucho de qué hablar, aparte del pronóstico, pues también tenemos la información relacionada con el fin de semana, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Mira, bueno, en el panorama general te comento. Tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre la Sierra Madre Occidental, prácticamente desde el norte hasta el centro del país, con inestabilidad atmosférica que nos va a estar ocasionando el día de hoy y prácticamente hasta el día jueves o viernes de esta semana, nos va a estar ocasionando lluvias fuertes en el noroeste y sobre todo en el occidente de México. Tenemos también una onda tropical, que es la número 32, al sur de Guerrero y Michoacán, que también nos va a traer precipitación con tormentas eléctricas en el sur de México y obviamente en su recorrido progresivo, pues en el occidente del país. Tenemos también un ambiente caluroso en estados fronterizos con temperaturas superiores todavía a 40 grados centígrados para Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos lluvias intensas para Durango y Sinaloa, muy fuertes para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y, ojo, para el norte de Jalisco. Moderadas para el centro del país y aisladas para Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y Sur, Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo medio nublado a nublado, con probabilidades de lluvia de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas incluso, y por ahí alguna posible caída de granizo. Esperamos ambiente matutino fresco y cálido a caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas entre los 10 y los 13 y las máximas estarán entre los 26 a los 29 grados centígrados, con vientos variables de 20 a 35 kilómetros por hora, con algunas rachas de 50 hasta de 50 kilómetros por hora. Hay que tener mucha precaución, Ana Cristina, con este clima, sobre todo con algunas zonas de niebla para la gente que viaja hacia Zacatecas o hacia Guadalajara e incluso algunos posibles deslaves debido a la humedad de estos últimos días y la que esperamos que se presente con estas precipitaciones que te estoy comentando, Ana Cristina.
Así es, Raimundo. Sí, hay que tener precaución. Ayer la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas alertaba al respecto. Y bueno, a lo mejor aquí en Colotlán hoy no llueve, pero más adelante, si va uno rumbo a Guadalajara, pues ahí es donde ya nos podemos encontrar con otras condiciones meteorológicas, así que hay que estar muy al pendiente. Y bueno, Raimundo, pues una buena tormenta la que tuvimos ¿viernes o sábado?
El viernes, así es.
Y bueno, con esto se reitera la, digamos, el buen temporal que se ha tenido este año, ¿verdad?
Así es, mira, Ana Cristina, de hecho, bueno, aquí tengo el dato. La precipitación que llevamos en este mes, lo habíamos comentado ya en emisiones anteriores, que nuestro pronóstico muy muy alentador era que tuviéramos todavía 150 milímetros de lluvia para este mes de septiembre. Al día de hoy tenemos ya 148 milímetros, prácticamente nos quedan 10 días de lluvia todavía del mes de septiembre, por lo que, bueno, vamos a rebasar ese nivel de 150 milímetros. La lluvia total que tenemos hasta el día de hoy es de 756 milímetros, es decir, ya rebasamos un buen temporal.
Así es, excelente.
Únicamente el día 17, como tú lo comentabas, que fue precisamente el viernes, tuvimos prácticamente en una hora, hora y media, una precipitación de 44 milímetros. Esto nos dice dos cosas, Ana Cristina. Una, que bueno, este tipo de lluvias que no están provocadas directamente por un ciclón tropical o por una onda tropical, sino por estas zonas de inestabilidad, son ese tipo de precipitaciones. Probablemente amanezcamos con cielos despejados o medio nublados y para la tarde se nos forma una tormenta, un chubasco, incluso con tormentas eléctricas, con precipitaciones por arriba de los 20 milímetros ya, y con la humedad que tenemos, pues obviamente rápido esta agua empieza a circular, a deslavar, y pues son las inundaciones que luego nos provoca, sobre todo pues en que lo que vimos todos en el arroyo del Cuitatero, que bueno, pues se le ha ido poco a poco reduciendo el afluente, y bueno, pues esa es la consecuencia en el sistema.
Desde luego, eso es lo lamentable en este tipo de casos. Mientras que algunos están contentos con los resultados del temporal, pues no falta quien tenga alguna afectación.
Raimundo. Y bueno, sí. Ya lo habíamos comentado, Ana Cristina, hemos estado teniendo una cierta comparación, como ya lo habíamos por ahí platicado. Con los últimos cinco años, lo habíamos comentado ya también, el 2018 fue el año, de los últimos cinco años, es el año que más precipitación hemos tenido. La lluvia estuvo distribuida de mayo a noviembre en 890 milímetros. Este año ha sido muy parecido. La mayor cantidad de lluvia ha estado concentrada de mayo a este mes de septiembre. Y como te comentaba, pues para estas fechas ya tenemos 750, por lo que pues lo que resta todavía, los fenómenos meteorológicos que restan y el tiempo que reste de aquí a noviembre, de aquí a diciembre, muy probablemente vamos a estar sobre esa cifra de los 890 o incluso lleguemos a los 900 milímetros, Ana Cristina.
Pues ojalá que así sea, Raimundo. Vamos a ver cómo continúa el temporal, pero hasta el momento sí ha sido bastante bueno, ¿no?
Así es. Y pues bueno, sobre todo ahora que ya tenemos esta buena distribución en cuanto al periodo agrícola, pues ahora hay que cuidar este tipo de cosas, ¿no? Los deslaves, los derrumbes y este tipo de cosas.
Exactamente. Raimundo, muchas gracias por tu colaboración. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, Ana Cristina. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Y gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo en una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.